Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas, bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí mismo en el 107.5 de la FM, aunque también sabéis que somos escuchables en directo a través de www.radioenlace.org desde Aguisa, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, aquí en esta emisora podrás escuchar tu programa sobre cómics desde hace ya 26, 27 años que llevamos en antena. Luego ya más adelante os diremos también desde dónde podréis bajaros este programa y escucharlo en otros momentos y lugares que os sean más propicios. Ten más o menos en mente que tienes por delante una hora para oír hablar de cómics, noticias sobre cómics, novedades editoriales, reseñas, monográficos, underground americano, band de cine, superhéroes, manga, todo aquello que quieras, ya digo, sobre las viñetas, bocadillos, narrativa gráfica, arte secuencial, TVO, novela gráfica, todo aquello que siempre quisisteis conocer sobre el noveno arte, aquí lo tendréis, acompañado de mis divagaciones incesantes, sin fin y sin pausa, y por supuesto también de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros, y vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis, pero recordad siempre, eso sí, que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Que están de Clash con su Jenny Jones, una de nuestras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con una serie de novedades editoriales. Esta semana hay un montón de novedades editoriales, pero una burrada, vamos, y hemos seleccionado unas poquitas, pero tenemos novedades editoriales para dar, para tomar y para exportar a planetas del círculo exterior del cinturón de Kuiper. Y luego tendremos una serie de noticias sobre cómics, variopintas, multicolores, simpáticas y pintureras, que aquí os la traemos y os las ofrecemos y os las contamos a la manera idiosincrásica de Fábulas y Reflejos. Dimes, diretes, bromas, veras, divagaciones y la mejor música posible, así durante una hora, esto es lo que consistirá Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace y la mejor música posible. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Face. Pues aquí están Better con su King for Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Y como os comentábamos en el sumario, pues esta semana tenemos una jartada de novedades, un auténtico aferro, una coz, una bestialidad de novedades editoriales. Después de un par de semanas en el que ha estado la cosa un poco más discretita, bueno, pues esta semana tenemos una inmensidad de ellas, pero bueno, hemos seleccionado unas poquitas de distinto pelaje. Hemos tratado de que sea lo más ecléctico posible y que haya pues la mayor variedad de estilos, de tipos de cómics, de temáticas y de editoriales, para ofreceros un poquitín lo variado que es actualmente el mundo del cómic, que podemos encontrar en cualquier librería especializada. Y empezamos con la editorial Norman. Vamos a destacar de Norma un cómic que fue bastante, pues oye, querido y bastante aclamado hace unos años. La verdad es que yo estoy viejo, las personas mayores ya de vez en cuando pues olvidamos cuánto hace cada cosa, y os diría 10 años, pero es que a lo mejor hace 20 con la tontería. Pero en fin, fue un cómic que en su momento, fuera el que fuese, tuvo bastante predicamento. Os hablo de Soy una mata gigantes, de Joe Kelly y Kenny Mura. Joe Kelly estaba por aquel entonces en boga de todo el mundo, había hecho una etapa estupenda en Masacre, se fue después a hacer cosas chulísimas para Superman y la Liga de la Justicia. Era un guionista que prometía un montón, a mí me gustaba mucho este guionista, pero bueno, nunca acabó de ser uno de los guionistas hot por algún motivo que escapa a mi comprensión. Dibujaba Ken Nimura, que luego después pues fue otro de los dibujantes más reconocidos en su momento. Soy una mata gigantes nos habla de una niña, Bárbara Thorson, una niña de 10 años que, bueno, pues sus compañeras de clase la consideran bastante rara, pero no le importa porque a ella no le importa la ropa de los cotillos de Hollywood, le gustan los libros y los juegos de rol. Muy bien, Bárbara, muy bien. Diga usted que sí, así se hace, no vas a acabar especialmente bien en este mundo, pero eso está muy bien. Haces muy bien en que te gusten los libros y los juegos de rol, y tienes todo mi apoyo, lo cual no sé si será bueno o malo, pero bueno, el caso es que lo tienes. Lo que pasa es que Bárbara además es una mata gigantes, es la única portadora del martillo de guerra mágico Kovaleski, y la única persona capaz de parar los pies a los gigantes que están al acecho para acabar con la humanidad. Esto incluye la obra entera y varias ilustraciones y los guiones originales del primer y el último capítulo. 23,95 publica Norma Soy una mata gigantes, y oye, tiene bastante buena pinta. Cambiando completamente de género, de estilo y de todo, la editorial APA APA publica Socorro. Además con exclamaciones, para que sea socorro, para que sea un socorro, ¿verdad? Que no sea un socorro, así como que desganado, como estoy yo ahora mismo, que estoy así hecho polvo y desganado y sin ningún tipo de ánimo e ímpetu vital. En este caso no, en este caso exclamaciones y dos exclamaciones, que estamos muy acostumbrados en los WhatsApp a poner exclamación al final solo, como los anglosajones. Nada, en castellano las interrogaciones y las exclamaciones se ponen al final y al principio. Y así empiezas toda la frase, toda la palabra, con la entonación deseada. Que para esto está inventado el signo de exclamación, no para otra cosa. O de interrogación. Divago. Decíamos el cómic Socorro de Roberta Vázquez. Os digo la sinopsis de qué va todo esto. Y si con esto que os voy a decir no os llama la atención, pues es que no tenéis sangre en las venas y tendréis seguramente pues algo, jugo de frutas o algo así. Y veréis que lo de la fruta está bien hilvanado, pese a valga la modestia, que lo diga yo. Roberta Vázquez, Socorro. Esto va de un pimiento loco que vende zapatillas. Un plátano que piropea a una rosquilla. Un helado de fresa runner que no para de dar la brasa en las redes sociales. Una porción de pizza youtuber que triunfa entre los pobres. Bienvenido a un universo chaladísimo de jóvenes losers del siglo XXI, una obra entre Peter Baich y el Rey de la Colina. Un delirio de alimentos antropomorfos que hablan y sufren en nuestro mundo. Vanidad en internet, precariedad laboral, viviendas lamentables y muchas risas. Dice la nota de prensa, lo que nos venden, el libro que las frutas ecológicas y las pizzas artesanas no quieren que leas, 19,90 euros. A mí me ha llamado la atención, oye, esta sí, visto así, tiene bastante rollo. También le veo así lo de la pizza youtuber, le veo un rollo a Tito Yayo y demás, pero oye, no está mal. Me recuerda un poco a Mondo Lirondo, en ese caso había también piedras y demás, y animales raros. Me suena un poco a todo este rollo surrealista, pero no tiene mala pinta. Y de nuevo cambiamos completamente de género, vamos a Planeta. Planeta destacamos alguna que otra más, también muy distintas. Empezamos con One, Once and Future. Una vez y futuro, Kieron Gillen y dibuja Dan Mora. Creo que lo he pronunciado y lo he explicado y lo he traducido con aquella parte del organismo que está situada debajo de la cadera, de la básicamente la columna vertebral. A lo que vamos, Kieron Gillen, buen guionista, pero en esta ocasión dibuja con Dan Mora. El tema es un tema de la vuelta de las leyendas artúricas, que no es que esté, en fin, no es que sea muy original, ya se hizo hace un montón con Camelot 3000, volvió a tomarlo de una manera bastante más seria Grant Morrison en Los Siete Soldados de la Victoria, pero a ver cuál va a ser el acercamiento de Kieron Gillen al tema. Cuando un grupo de nacionalistas descubre la legendaria vaina de Excalibur, utilizan su magia para traer de entre los muertos al rey Arturo y hacer realidad su sombría profecía. Pero mientras todo se desborda, solo la jubilada cazadora de monstruos, Bridget Maguire, sabe cómo detener a estas míticas fuerzas. Lanzando a su confundido nieto Duncan a un mundo que él creía que solo existía en los cuentos, ambos embarcan en un periplo que les obligará a navegar por la complicada historia de la familia Maguire y enfrentarse a los mortíferos secretos del pasado de Gran Bretaña que amenazan su futuro. 16,95, creo que solamente la primera parte. Esto comentan por ahí por internet que empieza bastante bien, pero que al final la historia se dispersa un poco y no se sabe muy bien a dónde quiere terminar de ir la cosa. Kieron Gillen, bueno, insisto, ha hecho cosas muy buenas, como Thor, Viaje al Misterio y demás. Yo tengo cierto voto de confianza en Kieron Gillen. Y esto no es que sea muy original, pero bueno, oye, si os apetece echar un vistazo a más temas artúricos de esta forma, pues ahí lo tenéis. Otra cosa que no tiene nada que ver, hablamos de Undiscovered Country, una historia pues alternativa en un mundo en el que de repente los Estados Unidos son un mundo, pues oye, una tierra misteriosa, una región desconocida porque se puso un muro y durante muchos años nadie sabía nada de Estados Unidos. Os cuento un poquito. Undiscovered Country nos dice lo siguiente: viaja a la región desconocida que antes ocupaban los Estados Unidos de América, una tierra envuelta en misterio y literalmente separada del resto del mundo por un muro desde hace más de un siglo. Después de recibir una misteriosa llamada desde el interior del país, una pequeña expedición entra en el territorio para llevar a cabo una investigación. Cada uno de sus miembros buscará su propia verdad, mientras intentan sobrevivir en un extraño y mortífero continente perdido. ¡Chan, chan! Bueno, la parte norte del continente, que el resto de Estados Unidos de América, digo yo, que estará bien. Digo yo, tampoco me hagáis excesivo caso. Que en este volumen recopila el primer arco de una serie creada por Scott Snyder a los guiones junto con Charles Soule. A mí Charles Soule me parece bastante bueno, oye, no tiene muy mucho seguimiento, pero lo que me he leído suyo me ha gustado bastante, sinceramente. Su cosa del pantano me parece estupenda, su Hulk estaba bastante bien, la carta 44 mola un montón. Daredevil no me lo leí, pero el caso es que yo lo que me he leído de Charles Soule me ha gustado bastante. El caso es que os decía, Scott Snyder, Charles Soule a los guiones, dibuja bastante gente, entre otros Giuseppe Kevin Colley, Daniel Orlandini, Leonardo Marcello Grassi, y bueno, y el colorista, lo menciono porque ganó un Eisner, es Matt Wilson, 16,95, este Undiscovered Country. Otra cosa curiosa del Planeta es una novela gráfica, autobiográfica, de George Takei, autor japonés-americano, conocidísimo por ser el señor Sulu en la Star Trek original. El caso es que esta novela gráfica se titula Éramos el enemigo. Es una novela gráfica basada en la autobiografía de George Takei. El caso es que cuenta lo que vivió cuando era niño en los campos de concentración estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entra en guerra con Japón, pues todos los ciudadanos americanos que vivían en Japón, de origen japonés, perdón, todos los ciudadanos americanos, japoneses que vivían en Estados Unidos, que eran americanos, nacidos en América, fueron a parar a campos de concentración. Tanto las familias enteras, y George Takei, pues lo vive siendo un niño bastante pequeñito. 120.000 japoneses americanos que el gobierno estadounidense mantuvo presos durante la Segunda Guerra Mundial para impedir, pues, cuarta columnistas, atentados o a saber qué. El caso es que, bueno, esto en el fondo habla de muchas cosas y ninguna buena de Estados Unidos. Estoy buscando, me ha costado, de hecho no he encontrado en internet, porque esto está basado en la autobiografía de George Takei, pero es una novela gráfica que tiene un guionista que lo adapta y un dibujante que lo dibuja, pero por más que he buscado en las notas de prensa y demás, no he dado con ello, así que leo los nombres que aparecen en la portada de esta novela gráfica titulada Éramos el enemigo, que son los siguientes: Eisinger, Scott y Becker. Yo no sé más, que oye, que podían poner lo que Aguará, ¿no? El dibujante Aguará, y el que adapta la autobiografía también, es decir, que George Takei en su vida lo ha contado, pero luego alguien lo ha adaptado a novela gráfica, que también deberían tener un poco de, no sé, de mérito, llamadme loco. Éramos el enemigo, George Takei, una historia basada en hechos reales y que dice lo despreciable que es el ser humano como especie, y que seguramente si los neandertales hubieran evolucionado y hubieran acabado con los sapiens, pues seguramente el mundo sería bastante mejor. Bueno, a lo mejor no, pero desde luego que el sapiens es un bicho completo, no me lo quita nadie. Ay. Vamos con ECC. ECC sigue publicando la etapa de Green Lantern y Green Arrow. Este grupo de este dúo de colegas, Flecha Verde, Linterna Verde, los dos superhéroes verdes de DC Comics, después de una saga en la que se recorrieron toda América, todos Estados Unidos, y fue una saga de Denny O'Neill, y Neil Adams, bastante controvertida porque ponían en solfa los problemas sociales del momento, una serie muy adulta para ser un TV de superhéroes y una serie que rompía bastantes, oye, bastante mind-blowing, que dirían hoy día los millennials. Lo hemos contado muchas veces, pero hay una historia, un momento en el que se encuentran con un anciano afroamericano y que le dice a Linterna Verde, dice, oiga, caballero, usted es un policía galáctico, va por la galaxia, se ha preocupado muchísimo en otros planetas por la gente de piel azul, la gente de piel rosa, la gente de piel naranja. ¿Qué ha hecho por la gente de piel negra de su planeta? Y bueno, pues un silencio incómodo de Green Lantern. En esta ocasión, siguiendo un poquito con el ímpetu, siguiendo un poquito con el éxito, lo que hace la pareja de amigos, Hal y Oliver, es irse por el espacio. Estos ya son aventuras, pues oye, más superheroicas, pero oye, solamente por ver a este dúo, a estos amigos, haciendo aventuras superheroicas, pues ya merece bastante la pena. Esto es del año 76, historias cósmicas, sigue Denny O'Neill, pero por aquí pasan a dibujar gente como Mike Gruell, Vince Coletta, etc., etc. Siguiendo con cosas absolutas y completamente distintas, vamos a la cúpula y vamos con un clasicazo absoluto del underground español, una de las obras más conocidas de Nazario, y me refiero a Alibaba y los 40 maricones. Nazario en el Víbora publicaba un montón de historias del underground, los suburbios barceloneses, de su detective Anarcoma, un detective transexual. Esto en los 80, ¿eh? Ahora que está todo tan de moda estos temas, pues Nazario buceaba en todo el submundo oculto, bueno, submundo, toda la gente que en Barcelona salía por la noche porque no era lo que la sociedad normal quería ver. Pues ahí estaba este Nazario, perdón, este Anarcoma, personaje de Nazario, y este Alibaba de los 40 maricones. Leemos lo que quiere decir. Leemos lo que la nota de prensa. Atención, este álbum contiene una alegría de vivir más contagiosa que el SIDA. No consumir en dosis abundantes ni utilizar un álbum ya usado. Ten muy presente nuestra advertencia. Esta puede ser tu noche más loca. Nazario está dispuesto a demostrarte con todo su arte que hemos venido aquí a pasar dos días. Que cuanto más polvo es mejor. Que el único miedo que debes tener es el miedo al aburrimiento. Que los amantes hay que aprovecharlos. Y que no hay vida como la vida en rosa. Muy bien. Sí, señor. 14,50. clásico absoluto del underground español. Y si sois coleccionistas de cómic, coleccionistas de underground, la obra de Nazario deberéis tenerla, aunque solo sea, oye, para tener prácticamente de todo. Uf, nos queda ya muy poquito de novedades. Vamos con Plaza Janés. Y Plaza Janés vamos a sacar una adaptación de un guión televisivo que no fue aceptado. El caso es que es un guión de George R.R. Martin, hiperfamoso ahora por su mega saga Canción de Hielo y Fuego. El caso es que escribió un episodio piloto y que al final una serie que nunca se rodó. Esto iba a llamarse Puerto Estelar. Lo ha adaptado al cómic la autora Raya Golden y esto cuenta la siguiente historia. Hace una década, representantes de un colectivo interestelar formado por 314 especies alienígenas llegan a la Tierra para formar parte de este colectivo de especies interestelares. Y ahora por fin el puerto de Chicago está listo y recibe visitantes de toda la galaxia. Dentro del puerto los visitantes se rigen por un tratado intergaláctico, pero fuera en las calles ya la historia es otra. Tiene aquí un toquecito Babylon 5, pero no me cabe duda que este pues iba a estar realmente interesante. Y esta es la adaptación al cómic de ese guión televisivo, de ese piloto que nunca llegó pues a rodarse, lamentablemente. 23,90. Y terminamos para que veáis que hemos visto de todo, hemos visto absolutamente de todo, para que veáis otra cosa más diferente que publica Fandogamia. Os hablo de Refugio, de José Fonollosa. José Fonollosa trabaja como voluntario, el autor de cómic, el autor José Fonollosa es un autor, y trabaja como voluntario en un refugio de animales. Y lo que hace en esta historia en refugio es contar con su humor las anécdotas y vivencias del día a día con los perros en este centro. ¿Qué pasa con los animales desde que llegan? ¿Cómo se les cuidan? Hasta que se van y encuentran una familia que les va a querer un montón y les va a dar una vida muy feliz y muy completa. El caso es que todo esto, y haciendo hincapié en el esfuerzo absoluto que ponen aquí los trabajadores de estos sitios, de estos refugios, es lo que nos cuenta José Fonollosa en Refugio. Que si sois amantes de los perros, de los animales, si sois de la gente que defiende con toda la razón del mundo que hay que rescatar perros y menos comprarlos, pues os encantará esta obra Refugio de Fonollosa. Esto cuesta 16 pavetes. Y llevamos ya casi media hora, me he enrollado un montón, pero es que teníamos muchas cosas que contaros, así que vamos a poneros una canción. Y fíjate cómo se me ha pegado esta semana la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Estamos viendo en clase justo estos días, pues oye, la humanización, los Australopithecus, Lucy, le cuento evidentemente que Lucy se llama así por la canción de los Beatles. Hace poco he hablado de los Neandertales. El caso es que, bueno, mira, pues viene aquí pinti parada esta canción, que aparte es un temazo, pues oye, completamente impresionante. A ver si veo qué número de canciones, porque traigo el CD, por supuesto. Ya sabéis que yo soy de traer CDs y cosas analógicas y físicas. A ver. Antes, seguramente hace unos años, cuando era joven, hace más de 20 años, me sabía de memoria el orden de las canciones y todos los discos de los Beatles y demás, pero la memoria se pierde. ¿Qué se le va a hacer? En esta vida todo se pierde. Deja, no me hagáis ponerme dramático. Lucy in the Sky with Diamonds es la canción número 3, claro, ¿cómo no va a ser la 3? Yo me lo sabía, de verdad que ese momento me lo sabía y hubiera tenido que mirarlo. Pues venga, Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, temazo monumental de Sgt. Pepper, un disco, pues, todo lo que se diga sobre él va a ser poco, porque es una auténtica joya musical y este tema es monumental. Y son los típicos temas que dicen, qué chorrada de tema, esto lo hace cualquiera, hazlo tú. No pasa nada, tú ponte a componer y ponte a hacer este tema y ponte a hacer estos cambios en la melodía y ponte a que suene así de bien y ponte a cantarlo y ponte a hacer la letra. Uy, está fácil, ponte a hacerlo y ya verás cómo los Beatles hacían facilísimo lo que a otros no les saldría en la vida por más que intentaran. Venga, Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles sonando así de maravillosamente bien.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. rocking horse, people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, canción completamente surrealista, que dice las malas lenguas, que bueno, pues es un poco una experiencia de LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, aunque John Lennon defendía que su hijo había hecho un dibujito muy bonito y le dijo, oye hijo, ¿qué es esto? Y dijo, es Lucy en el cielo con diamantes, contaba John Lennon, y oye, pues será verdad, ¿para qué iba a mentirnos en algo así? Y perdonad que me enerve, pero igualito esta canción, igualito este disco, que los Grammy latinos. Pero bueno, a lo que vamos, vamos con una grandísima noticia, pero antes pongamos nuestra sección de oye, la sintonía para noticias. Vamos con ella, con Bad News Travel Fast de los Footstones, solo que en esta ocasión es una buena noticia. Pues aquí estamos en Footstone con su Bad News Travel Fast. Os recuerdo que seguís escuchando Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 27 años. Creo que ya hemos en antena, sinceramente he perdido la cuenta y nunca me acuerdo de buscar la referencia cuando empecé, pero en fin, hace una barbaridad. Pero no obstante, puedes descargarte este programa y escucharlo en otro momento y lugar que te sea más propicio, porque se cuelga, se aloja en distintos sitios. Por ejemplo, puedes irte a Fábulas y Reflejos, el programa de Facebook, el grupo de Facebook, que es mi ahí está, en Facebook, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo colgamos todas las semanas, desde allí te lo puedes descargar, puedes irte directamente a iVoox, que es donde se aloja el contenido de hecho, vas a iVoox, buscas igualmente Fábulas y Reflejos y ahí también lo tienes y también puedes descargártelo o escucharlo en streaming desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace que se emite los sábados de 9 a 10 de la noche. El tema COVID ha hecho que se pare un poquitín la reunión, yo de vez en cuando colaboraba con el programa y esperemos volver un día de estos. El caso es que en su página web www.solosanteelpeligro.com también puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Dicho lo cual, vamos ya con noticias y empezamos con una noticia estupenda. Si la semana pasada la notición impresionante y fabuloso era que la editorial Diabolo iba a publicar los cómics EC a color, pues a buena edición, cuenta nada más que van a tratar de revestir un poco el recoloreado que tenía la reedición americana, que no estaba muy allá. El que sea como fuera, noticia estupenda, cómics EC en España a tamaño grande, a color, y en fin, noticia estupenda. Pues seguimos con noticias estupendas, porque Dolmen nos indica, nos avisa que va a publicar una nueva línea editorial llamada Albion, donde va a publicar los clásicos de las revistas semanales del cómic británico de los 60, 70 y 80. Ahí es nada, van a empezar con ediciones restauradas de dos clasicazos de Spider, el cómic creado por Ted Cowan y Reg Boone, con guión de Jerry Siegel, y oye, Zarpa de Acero. Zarpa de Acero de Ken Bulmer y Jesús Blasco. Eso ya, vamos, esto ya está hecho. Ya a mí ya me vale, pero atención porque esto sigue. El primer lanzamiento, eso sí, va a ser el tomo 1 de The Spider. Y está previsto que más o menos durante el verano o por ahí salga ya el primer tomo de Zarpa de Acero, Steve Claw en el inglés original. Estupendo, o sea, yo ya, poco a poco ha ido sacando líneas distintas bastante buenas, Dolmen, líneas sin fronteras para sacar las reediciones de las tiras de prensa americanas de King Theatre Syndicate, la línea Fuera Borda para sacar clásicos franco-belgas, y ahora por fin una tercera línea, Albion, para publicar estos cómics que hicieron tantísimo porque algún guionista por ahí suelto como Alan Moore y demás pues se enamoraran de los cómics, este cómic británico, este cómic british, que sí conocemos aquí bastante, 2000 AD, pero es lo único prácticamente de revista británica que conocemos. Algo llegó por aquí, no sé si fue Vértice o qué editorial publicaba aquí en los 80 cosas de Zarpa de Acero y demás, pero sin continuidad, y ahora ya lo tendremos en tomo. Estupendo. Deciros que, bueno, esto viene de una editorial británica, Rebellion, que está pues recopilando todo este pasado del cómic británico y que... ¿Qué más cosas pueden salir? Pues a lo mejor seguramente dentro de Albion pueden salir más cosas que está publicando esta editorial Rebellion. Por ejemplo, Johnny Future, de Alf Wallace. The 13th Floor, de Alan Grant y John Wagner, historias bélicas de Hugo Pratt, El Imperio de Trigan, eso sí ha salido publicado en España, pero bueno, una reedición buena del Imperio de Trigan, de Mike Butterworth y Don Lawrence, o Janus Stark, de Tom Trulli y Francisco Solano López, o sea, estupendo, genial por Dolmen, una iniciativa estupenda, y deseando ya ver Zarpa de Acero en cuanto nos lo publiquen. Cambiando completamente de tema, o sea, una película bastante esperada es Godzilla contra Kong. Al menos mis alumnos están todos bastante interesados en Godzilla contra Kong y me preguntan continuamente que quién creo que va a ganar, si Godzilla o Kong. Yo digo que la respuesta es completamente obvia, pero en fin, que ya que los chicos preguntan, pues yo se lo digo. Y es que Godzilla es literalmente un dios. Godzilla escupe fuego, emite radiación y es quien de alguna manera dirige a todos los monstruos gigantes de la Tierra. Es el protector de la Tierra. Kong es un mono con un palo. Que sí, que tiene pulgares oponibles. Estupendo, pero muchos pulgares oponibles no te sirven contra el fuego que te lanza, según vienes corriendo con tu palo. Así que lo siento mucho, pero Godzilla se merienda a Kong en cualquier parte del multiverso. Figuraos que en el multiverso hay infinitas tierras alternativas. En una habrá, pues yo que sé, que Godzilla y Kong son de peluche. En un universo de todos somos de peluche, Godzilla y Kong también, y en ese universo gana Godzilla. En todos los universos posibles gana Godzilla a Kong. Y otros así, ¿qué le vamos a hacer? Yo no lamento, me gustaría decir que iba a estar la cosa equilibrada y demás, pero que gana Godzilla. Seguramente la película gane Kong, porque Godzilla es un personaje japonés y Kong es americano, así que ganará Kong en la película, pero todos sabemos en nuestro foro interno que Godzilla gana a Kong. ¿Por qué os cuento esa tontería? ¿Por qué me explayo con chorradas de esta índole? Porque aprovechando el tirón de Godzilla contra Kong, van a sacar unas cuantas cosas por parte de Legendary. Legendary, que es quien, la productora de la película, que también tiene, bueno, previsto sacar unos cuantos cómics para acompañar a la película. Y oye, que las ventas sean todavía mayor de la franquicia. Empezaremos con Godzilla Dominion, una novela gráfica de Greg Keyes a los guiones y Drew Ivar Johnson a los dibujos. Es una precuela de la película. Desde el punto de vista de Godzilla, qué pasa Godzilla antes de su enfrentamiento con Kong. Y por otro lado tenemos Kingdom Kong, un cómic que escribe Mary Anello y dibuja un tal Cid en mayúsculas, Z y D, no le conocía, pero un Cid en mayúsculas, pues, oye, es también un nombre de guerra bastante chulo. Que eso también es tanto una secuela a la novela gráfica que ya se hizo, Skull Island, el nacimiento de Kong, como precuela de la película. Y por si aquí tenéis más ganas de ver bichos gigantes y más cosas, pues también van a reeditar una antología de todas las anteriores obras de que salieron con Godzilla, Kong y demás. Así que, coño, mira, seguimos con Godzilla y con Kong para rato. Yo la peli, la verdad, no sé si la iría a ver, si hay cines en su momento cuando esto se... salgamos de esta. Si hay cines, fíjate, a lo mejor para la tontería voy a ver la película. Es que he visto el tráiler y solo por la frase de tenemos que usar al mono gigante contra el lagarto gigante, solo por esa frase ya yo creo que la peli va a merecer la pena. Y sobre todo por el esfuerzo del actor que dijo esa frase y no se descojonó vivo delante de la pantalla, merece mucho la pena. También es verdad que estas pelis molaban mucho más cuando eran cutres, cuando las casas eran de corchopán y Godzilla era un tío con una cremallera y con era stop motion, ahí molaban más las pelis. Ahora ya con toda infografía, pues fame, sí, va a estar bien, vamos a ver hostiejas como panes y demás, pero que ya con infografía se puede hacer todo, pues tiene menos gracia. Pero bueno, a lo que vamos, seguimos con secuelas y con más cosas. Hubo un cómic, ya sabéis, bueno, no sé, me empezó mal la diatriba. Hace unos años, ya hará 10 años más o menos, hará así aprox, Mark Millar y Frank Whitley hicieron un cómic que era Jupiter's Legacy, una visión de unos antiguos superhéroes, gente héroes pulp que tienen poderes y que, bueno, de alguna forma estos poderes les hacen ser, pues, controlar el mundo, al fin y al cabo. Sus hijos siguen siendo superhéroes y los superhéroes de alguna manera han controlado el mundo. Era un cómic que estaba bueno, estaba bien, no estaba mal, no era para mí de lo mejor de Millar, pero ni mucho menos tampoco era de lo peor de Millar. Además dibujaba Frank Whitley, que Frank Whitley, yo pues de él me leo instrucciones de una tostadora. Me compro una tostadora, así, pues ya sabes qué problema tiene, se enchufa, mete tostadas, hace chimpón, ya está, echa las tostadas, no hay que hacer más. Instrucciones, pues ahí están, pero bueno, no las vi ni a ver. Si las dibujara Frank Whitley, yo me leería las instrucciones de la tostadora. Es decir, cualquier cosa que haga Frank Whitley, yo qué sé, vamos a poner una cosa muy desagradable, yo qué sé, un manual de instrucciones de una lavativa. Pues oye, si lo dibuja Frank Whitley, yo me lo leo. O sea, ahí es nada. Y claro, el dibujo de Whitley era apabullante. Es un monstruo Frank Whitley, yo no sé cómo lo hace, cómo tiene esta capacidad, no solo para detallar el dibujo, una viñeta, sino para fragmentar las viñetas, para narrar en viñetas. Yo creo que junta el virtuosismo de la línea, el virtuosismo de la imagen, del dibujo, con una narrativa tremenda. Pero bueno, Frank Whitley. Y eso que era cuando empezó, la gente decía que dibujo era caras muy feas. Que vamos, hombre. Ay, qué pena, ¿eh? Que eso de no tener ni idea de arte, qué pena da. Bueno, perdón, no me quiero meter con nadie. Frank Whitley. Que se me va. Mark Millar, Frank Whitley hicieron Jupiter's Legacy. Que bueno, a mí no me disgustó, sinceramente. No lo veo tampoco la caraba como dibuja Frank Whitley, por fenómeno. Pero bueno, ahí está. El caso es que después de todo esto se hizo una una segunda serie, que realmente es una precuela, llamada Jupiter's Circle, solo que en este caso ya no estaba Frank Quitely, sino que dibujaba Wilfredo Torres. Esto ya no me la leí. Decía que no estaba mal, pero claro, yo ya sin Quitely, pues a mí esto ya me llamaba un poquito menos la atención. ¿Qué va a ocurrir? Que va a terminar toda esta historia con otra serie limitada más, que se llama Jupiter's Legacy Requiem. Una serie de 12 números, pero que en este caso va a estar contada en dos partes. Por un lado, veremos qué le pasó a estos héroes para conseguir poderes. Así empieza el cómic, El Jupiter's Legacy empieza así, un grupo de gente que van a una isla y salen con poderes. Nos van a contar qué pasó en esa isla y además qué ha pasado en el futuro. Años después, cómo ha quedado este futuro, es lo que nos van a contar. En esta ocasión dibujará Tommy Lee Edwards. Tommy Lee Edwards ya trabajó con Mark Millar en 1985. No en el año, sino en la obra, que se llamaba así, 1985, que era un homenaje a ese año en el que un montón de obras de cómic, pues oye, de alguna manera, a la imaginación del niño Mark Millar le volvieron locuela y le hicieron enamorarse completamente de los cómics. Y bueno, pues aquí ya lo veremos. Esto, por supuesto, la razón de ser, seguramente, bueno, no seguramente, es que como va a salir una adaptación en Netflix de Jupiter's Legacy, pues oye, a seguir, iba a decir, viviendo el cuento, pero bueno, a seguir fabricando duros, haciendo cómics, y que al que no, pues tampoco me parece mal. Oye, ¿qué quiere que os diga? Si las cosas venden y gustan, pues alegría, y figuraros todos, qué bien. De la serie, yo es que ya no veo adaptaciones, sinceramente, ya me he cansado, ya bueno, no me he cansado, pero entre que no tengo Netflix y estas cosas, y que ya. Ya os he contado muchas veces aquí mi rant de viejo abuelo Simpson, pero yo ya que todo tenga que adaptarse a televisión y a cine, y que si no parece ser que no eres nadie, si no consigues que te adapten, me da un poco de pena, porque el medio del cómic mola tantísimo que no veo yo la necesidad de que la cosa tenga que adaptarse a otro medio para que lo vea más gente. Léete el cómic y ya está, tronco, que no es tan complicado, que no te pide pan. Bueno, a lo que iba, he visto una imagen de esto y no me llama mucho la atención, sinceramente. Pero bueno, ahí está. Sea como fuere, que es la muletilla de hoy, por cierto, Mark Millar volverá con su historia sobre Jupiter's, tras Jupiter's Legacy, tras Jupiter's Circle, llegaremos con Jupiter's Legacy Requiem. Y vamos con ello. ¿De qué pasamos? Vamos a ver qué pasamos por aquí. Pues venga, vamos con otra historia sobre la banda americana Blondie, este grupo ochentero que, bueno, pues fue un exitazo absoluto en su momento. Pues van a sacar una novela gráfica con ellos como protagonistas, ni más ni menos que para la editorial Z2 Comics. Una primera novela gráfica inspirada en las canciones de Blondie. Con las canciones de este grupo, de esta banda, pues se van a contar unas cuantas historias. Es decir, que la música de Blondie ha inspirado a los autores para hacer una novela gráfica. Los autores, los guionistas, ya hablamos de ellos la semana pasada, son el matrimonio Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. Y va a dibujar John McCree. John McCree fue el dibujante de Hitman con Garth Ennis. Y es un dibujante que, a mí, así a priori, perdón, no me llama mucho, pero bueno, cada uno tiene su estilo, pero lo que veo es que el estilo de John, al final me voy a ahogar, me voy a morir, ay, un segundo que respire, ay, el estilo de John McCree creo que pega poco para contar una historia sobre Blondie, no lo sé, no me hagáis mucho caso, pero a lo mejor lo hace estupendo. Pero sea como fuere, va a haber, por supuesto, edición ya como es habitual, edición en tapa blanda, edición en tapa dura, y una edición de lujo que te incluye un vinilo exclusivo. Ya ha vuelto el vinilo con fuerza, qué bien suena el vinilo. La verdad es que en este mundo digital en el que todo se hace fácil, de nuevo el vinilo, la ceremonia del vinilo, tiene gracia. Sí, a la gente le molesta y le cansa dar vueltas al vinilo, pero esa ceremonia de coger el vinilo en grande, que tiene un cartón con un dibujo precioso en grande, en enorme, abrirlo, sacarlo de la funda donde está metido, soplar el polvito, oler el vinilo, meterlo en el tocadiscos, poner la agujita, que suene el... y que empieza a sonar el vinilo, y te pones a hacer otras cosas mientras oyes el vinilo, y que después, oye, se ha acabado la cara, le das la vuelta, ¡cuidado! que trabajo. Ha habido gente que se ha herniado, incluso ha habido gente, me han contado, a la que se le ha descolgado un huevo por dar una vuelta a un vinilo. En serio, pandavagos. Es lo que mola la ceremonia, hacer cosas físicas con las manos, estar haciendo una cosa y tener que de repente que hacer otra. Ese tipo de cosas no pasaba nada. No tuve que estar tumbado en una silla dándole a un botón y que el ordenador ya está. Aquí ahora veo un TikTok y ahora me veo un Twitch y ahora hago música y ahora hago otra cosa y ahora mientras chateo. Levantaos un poquito, moveos un poquito, hacer otras cosas con las manos. Qué viejo soy, la verdad. Nunca me hubiera imaginado a mi yo pasado, nunca se hubiera imaginado que mi yo yayo iba a ser así, pero... Bueno, yo de hecho no me imaginaba que llegara tan viejo, porque para mí una persona de 30 años sea un anciano y ya los he superado. ¿Por qué me hacéis llorar? ¿Qué os he hecho yo? ¿Por qué me hacéis llorar? Bueno, venga, seguimos. Vamos a poner, si queréis, una cancioncita. Después seguimos con más noticias, que nos quedan un par de ellas. Y yo creo que pipam, pipam, acabaremos el programa tranquilamente. Vamos con Jimi Hendrix. Hemos puesto... Beatles, vamos con Jimi Hendrix, y he estado buscando qué canciones he puesto más de Jimi Hendrix, cuáles he puesto menos, y la verdad, hay un par de ellas que no he encontrado muy el tiempo. Esta me parece que la puse hace ya bastante, de hecho en la base de datos, según la base de datos, fue en 2008, con lo cual hace ya una barbaridad de años, y la canción es Burning on the Midnight Ramp, que es una canción estupendísima y que, bueno, la ponemos, la escuchamos y después seguimos con ella. A ver, número 11 del CD. A ver, CD, número 11. Bien, de momento todo bien hoy. Hoy parece ser que no tenemos problemas técnicos en demasía, cosa que agradecemos. Y vamos con la canción, os decía, Burning on the Midnight Ramp. El arder de la lámpara de la medianoche. Vamos con ello porque suena estupendamente bien. We'll be right back. Bueno, pues aquí estaba Jimi Hendrix con su Burning of the Midnight Lamp, sonando así de maravillosamente bien, y por eso cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos por canciones como esta, y nunca os engañaríamos en cuestiones de ninguna índole, pero comiqueras y musicales, desde luego que jamás de los jamases. Nos quedan 10 minutitos de programa, así más o menos, unas cuantas noticias, vamos con ella, vamos con dos regresos de autores. Uno es que, bueno, un autor y una colección. Un autor. Vuelve Peter Milligan. Hacía un tiempo que no hacía muchos cómics y vuelve para Aftershock. Aftershock está captando bastantes autores, de todos los autores británicos. Ahí está Garcenis, Grant Morrison, están yendo para allá. Y ahora he cogido a Peter Milligan. Peter Milligan publica un nuevo cómic cuyo planteamiento, así a priori, pues muy original. Tampoco parece, pero oye, a ver qué tal Peter Milligan. Yo es cierto que Peter Milligan, os lo cuento siempre, claro, yo soy un cansino y durante todos estos años cuento lo mismo siempre, y es un autor que no me acaba de llegar, no acabo de conectar yo con Peter Milligan, no, ¿qué se va a hacer? No pasa nada, no le niego el pan ni la sal, pero sí que, pues, oye, que la forma de contar historias, lo que cuenta, el estilo, el, yo qué sé, sea como fuere, la conexión entre artista y receptor, pues no acaba de cuajar del todo entre los dos. No eres tú, Peter Milligan, soy yo, ¿qué le vamos a hacer? Pero el caso es que Peter Milligan vuelve con Out of Body, va a dibujar Iñaki Miranda, y bueno, cuenta una historia sobre alguien que está muriéndose, está en coma, su vida pende de un hilo, pero tiene que enviar su proyección astral para tratar de ver quién ha intentado asesinarla. Se supone, supondré yo, claro, supongo yo que en ese mundo astral pues pasan cosas, y cosas que tienen que ver con la locura que siempre trata de llevar a su obra, a su cómic, Peter Milligan. ¿Qué regresa también? Pues regresa el cómic Battle Chasers, el cómic de Joe Madureira, a finales de los 90, en 98, empezó este cómic del sello Cliffhanger de Wildstorm. Joe Madureira hizo una historia de fantasía, fantasía épica, fantasía, literatura fantástica de toda la vida en cómic, era Battle Chasers, duró 3 años y oye, no estuvo mal, fue por distintas editoriales, pero bueno, con la tontería, durante todos estos años solamente salieron 9 números de Battle Chasers, no una gran cosa. Luego el señor Madureira se fue a otras cosas, videojuegos y demás, a otros mundos donde el pan se ganaba de manera, pues no sé si más fácil, pero de manera más copiosa y abundante. Y oye, parece ser que ahora esto de que las editoriales están funcionando, que Aftershock funciona, Agua funciona, y estas editoriales pequeñas están volviendo, las adaptaciones al cómic están triunfando como la Coca-Cola y quiere volver a hacer cómics. ¿Quién sabe si pensando en que después se podrá hacer una adaptación de su obra a Netflix o a cine, que es donde está lo duro realmente? El caso es que vuelve Joe Madureira a Battle Chasers, pero en esta ocasión ya no va a dibujar él, solo va a guionizar. Oye, ¿para qué? Si ya dibuja otro, más fácil. Luego, si la adaptación la vendes, la vas a cobrar igual, así que ¿qué más te da? Y dibujará en esta ocasión Ludo Lulaby. Qué nombre más bonito, Lulaby, con I latina, no con Y, Ludo Lulaby. Tiene un nombre precioso, no sé si será, bueno, es igual, no me quiero meter en berenjenales. Ludo Lulaby, un ilustrador que le conoció seguramente cuando hacía videojuegos para Blizzard, pero dice que va a tratar de mantener el estilo lo más parecido posible a Madureira. Y bueno, oye, pues volvemos con Battle Chasers. Nos quedaría una última historia que va a ser, voy a contar muy por encima, y es que ha aparecido un nuevo concepto en DC Comics que es el lineaverso. Bueno, primero el omniverso y luego el lineaverso. Hay que decir que, lo comento también muchas veces, la continuidad en DC Comics es un caos absoluto de distintas realidades, tierras alternativas, no alternativas, puntos focales de cuando la cosa empieza, cuando la cosa acaba. Después de Crisis, todo ha sido un caos sin parar. Se intentó arreglar en varias ocasiones con Hora Cero, una saga que inició Dan Jurgens y que trató de cambiar el tiempo, es decir, pasa algo con la cronología de DC Comics y las cosas no pasaban hace tanto, porque si no, claro, para menos de los 40 años me diréis cómo estaba, sino que pasaban hace menos, se contrajo y se expandió el tiempo en distintos elementos, cosa bastante rara con Dreamweaver y demás. El caso es que ahí estaba Dan Jurgens, flojete, Hora Cero. Se intentó dar otro concepto, el concepto de hipertiempo, que intentaron después de Kingdom Come, entre Mark Bade y Grant Morrison, intentar un poquito Pues oye, arreglar este concepto de hipertiempo que pasa distinto en según qué universo, no lo dejaron seguir por ahí porque era un poquito complicado y metafísico, y el caso es que se acabó lo de hipertiempo. Se intentó arreglar con tierras alternativas, universo 52, esto ha pasado en otra tierra, en otro universo, más en más, y que casi casi a la larga nos llevaba a las tierras alternativas, nos llevaba a lo mismo otra vez. Pero bueno, era una explicación. Ahora la explicación es con el lineaverso. Este lineaverso ha ocurrido en DC Comics en una historia titulada Generations Forged número 1, un cómic de Dan Jurgens que ya hizo Aracero, Andy Schmidt y Robert Venditti. El caso es que primero nos lleva a hablar del Omniverso. Ya no hay solo 52 tierras, ya hay un montón, infinita. ¿Cuántas? Muchas, da igual, Omniverso. ¿Pero qué ocurre? Que dentro del Omniverso está el universo de DC, que es un lineaverso en el que el tiempo es distinto. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el kit? ¿Qué tratan de hacer? Tratan de hacer que las historias del pasado cuenten, hayan existido y tengan continuidad. También lo intentó Grant Morrison en su Batman, de otra forma, que lo hizo de maravilla a mi juicio. Pero el caso es que las historias del pasado cuentan. ¿Pero qué ha pasado? Que ahora resulta que en el linearverse el tiempo cambia y los personajes, los superhéroes, están durante un tiempo indefinido sin cambiar. Por eso no envejece, porque para ellos el tiempo transcurre de forma diferente. El tiempo es casi invisible. Puedes estar prácticamente eternamente teniendo 30 años. El tiempo para ti prácticamente no va a pasar, o va a pasar de manera imperceptible. Y cuando cambia, cambia de golpe, y después tu nuevo cambio seguirá de manera imperceptible. Este es el concepto de lineaverso, que ya contaremos con más ocasión en otros momentos y lugares cuando esto se publique aquí, cuando el lineaverso esté más desarrollado. Pues nos quedan ya simplemente 3 minutitos para irnos despidiendo, casi 3 minutos, que van a ser 2 al final entre que pongo una canción y no la pongo. Así que vámonos con un poquito de blues, una canción cortita para terminar con buen blues este programa, y van a ser casi 2 minutos en lo que lo pongo y me voy. Venga, una cortita. Vamos con John Jackson, Going Down in Georgia on a Horn. Y bueno, pues con esto nos vamos y nos veremos la semana que viene, si todo va bien, claro, porque a saber cómo están las cosas. Ay, qué cansado estoy. John Jackson, Going Down in Georgia on a Horn. Pues eso, pasadlo bien y a parir panteras. I'm going down in Georgia on a horn. Going down in Georgia on a horn. Oh, Lordy me, trouble that I see. Going down in Georgia on a horn. I ain't had my right mind today. Oh, Lordy me, trouble that I see. I ain't had my right mind today. Oh Lord, won't please come down here. Oh Lord, won't please come down here. Oh Lord, it may trouble that I say. Oh Lord, won't they come down here? Did I hit my right mind today? I had my right mind today. Oh Lord, it may trouble that I see. I had my right mind today.